Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar de la tolerancia a la frustración. Un concepto que ha sido muy recurrente en los últimos tiempos porque nos hemos dado cuenta de que es algo que carecen nuestros niños, pero también los adolescentes y, ¿qué creen?, también los adultos. Aun cuando nosotros hayamos sido enseñados en cómo postergar lo que nosotros deseábamos, en escuchar y recibir un poco más la palabra no, pues algo sucede que nos está costando también trabajo tolerar la frustración. Entonces vamos a hablar de cuál sería la trascendencia de lograr esto, para qué nos sirve y por qué el ser humano va a tender a querer lograr lo que quiera y no esperar y no tolerar y no frustrarse. Cuando los niños nacen, cuando son pequeñitos, pues los rige el deseo, los rige el placer, la necesidad, ¿no? Es el deseo corporal, la necesidad corporal de comer, por ejemplo. Entonces van a llorar para poder conseguir el alimento, van a llorar cuando tienen frío. Ya cuando están un poquito más grandes, van a llorar cuando quieren un juguete o cuando no quieren algo. Entonces, de manera natural, los seres humanos siempre vamos a pedir, siempre vamos a querer, siempre vamos a querer salirnos con la nuestra. Vamos a recurrir a muchas cosas como los berrinches, que son una característica de los primeros años de vida, pero que también es un recurso al cual recurren los adolescentes y recurrimos también los adultos. Entonces, la tolerancia a la frustración va a servir para que la persona pueda autorregularse, para que la persona pueda aprender a esperar, a no tener las cosas inmediatamente, y nos va a servir también para entender que no podemos tener todo lo que nosotros quisiéramos. Esto es un principio de realidad, se dice en psicología. Es decir, los seres humanos, aunque seamos grandes, aunque merezcamos, aunque creamos que podemos conseguir lo que nosotros queramos, siempre hay un límite. El límite es que también en el mundo hay un otro. Hay un otro que también tiene sus propias necesidades, que también va a poner sus propios límites. Y en el mundo también hay el límite de no afectar, por ejemplo, a la naturaleza, ¿no? Entonces, estamos hablando de que además de mí, existe un otro y existe un mundo. Por lo tanto, pues efectivamente yo puedo querer conseguir algo, pero tengo que tomar en cuenta que no esté afectando a otras personas o al medio ambiente, que es algo que sucede tanto, ¿no? Y esto se da porque la persona no aprendió que no podía hacer lo que quisiera, donde quisiera, tener lo que quisiera, a la hora que quisiera, sino que todo tiene sus tiempos y tiene sus formas. Entonces, este asunto de que el niño aprende el no y aprenda a frustrarse, le va a servir como seguridad. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, me va a hacer sentir seguro, tranquilo y consciente de hasta dónde puedo llegar. Entonces voy a poner ejemplos muy sencillitos de cómo desde bebitos empezamos a formar, a desarrollar esta tolerancia a la frustración. Un tema básico, el alimento. Me acuerdo perfecto, antes de que yo fuera mamá, que fui a visitar a una prima que tenía una bebé. Entonces la bebé estaba llorando porque quería leche. Entonces mi prima fue a prepararle el biberón, pero mientras le preparaba el biberón, le hablaba y le decía: ahorita voy, espérame, estoy preparando tu biberón. Ya sé que tienes hambre, pero espérate, no te lo puedo dar inmediatamente. Entonces yo me quedé observando como psicóloga y como mujer inexperta en ser mamá, porque todavía no lo era. Y entonces, digamos que como mujer, yo la observaba y decía, qué absurdo, o sea, qué absurdo que le esté dando explicaciones a una bebé de 8 meses que no va a entender nada. Mas como psicóloga, observaba y decía, ¿cuánto sentido tiene el que la madre le esté hablando con un tono de voz de tranquilidad para transmitir espera? O sea, estoy aquí contigo, me estoy dando cuenta de que tienes hambre, pero espera, y te acompaño con mi tono de voz, te acompaño mirándote, pero tienes que aprender que no va a llegar inmediatamente lo que quieres, sino que tienes que esperar, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este ejemplo hay ese acompañamiento donde le dices al bebé y después a un niño que ya va a entender, pues sé que estás frustrado, o sea, sé que no te gustó que no te compre el juguete, lo sé. Y pues sí, vas a llorar y te vas a poner muy triste, pero no lo puedes tener ahorita. Quedamos que lo vas a tener en 5 días más, ¿no? O bueno, el tiempo que vaya a acordarse. Entonces, mi prima lo que estaba haciendo con la niña era, de alguna manera, no eliminar el dolor de su estómago, no eliminar el enojo de no tener la leche inmediatamente, pero era decir, vas a esperar. Y fíjense qué interesante. Ella se pudo haber angustiado porque que mi hija no sienta dolor, ¿no? Que no le duela la panza. Es que pobrecita, pobrecita que ya tiene hambre. Ya pasó media hora, se va a estar muriendo de hambre. No se va a morir de hambre por media hora, ¿sí? Efectivamente no le va a gustar, le va a doler el estómago. Pero ella, aun cuando pudo haber preparado el biberón en la mitad de tiempo, y entonces bajar corriendo, yo ahí voy, y estar toda estresada, con algo tan sencillo se tarda un poquito más. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo he observado en muchos papás y en mí que cuando tenemos el recurso, o sea, tenemos lo que el hijo pide, pues se lo doy. O sea, se lo doy rápido, ¿no? Se lo doy rápido para que no haga berrinche, para no tener que chutarme esa parte el llanto o el enojo. Pero también muchas veces, como decía hace ratito, para que el hijo no sufra. Y entonces inmediatamente está lo que el hijo pide. En las conferencias siempre pongo un ejemplo maravilloso, que bueno, hasta lo actúo con los chicos. Ahora lo voy a describir. De hecho, el ejemplo está en el canal de YouTube de Por qué los hijos no vienen con instructivo. Está tal cual una representación de una de las conferencias. Y lo que hago es que paso a uno de los chicos, que va a ser mi hijo, y entonces la situación es que mi hijo tiene sed, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿hijo tiene sed? Ni siquiera lo dejo contestar, ¿no? Y le digo, claro, tiene sed. Y entonces tú lo que quieres es agua. Ay, no, ya me acordé que el agua no te gusta, ¿no? Te gusta el jugo. Pero ¿qué jugo es? ¿El de naranja? No, no es cierto, es el de manzana. Entonces espérame tantito. Oye, está frío, te lo voy a entibiar. A ver, ahora abre la boca y yo te lo voy a dar. Y si te ensucias, no importa, yo te lavo la playera, ¿no? Entonces el chico se queda como, ¿qué está pasando aquí con Moni? Porque ni siquiera le permito contestar si tiene sed. O sea, yo ya le dije, tiene sed, ¿no? Ni siquiera le permito que me diga lo que quiere. Yo ya lo resolví. En el acto número 2, otra vez le digo a mi hijo, bueno, tú vas a tener sed, ¿ok? Y entonces le pregunto, hijo, ¿tienes sed, verdad? Y entonces el hijo dice, sí. Y entonces yo le doy la botella con agua. Y ya, se la toma. En el acto número 3, bajo la misma situación que mi hijo tiene sed, yo no le digo nada. O sea, ya el auditorio sabe que la situación es que el hijo tiene sed. El hijo ya sabe que tiene sed y yo, como representante de la mamá, ya sé que tiene sed. Entonces lo que yo hago es que agarro la botella y la pongo enfrente de mí y enfrente de él. O sea, yo la sujeto de la parte de la rosca y la pongo para que la pueda tomar, ¿no? Pero la pongo cerquita de mí. Entonces, el chico se queda así como, ¿qué hago, no? como que de pronto se le olvida que tiene sed, ¿no? En el ejercicio. Entonces yo estoy de pie, sin moverme, ofreciendo la botella de agua para que la tome. Y entonces hay unos chicos que empiezan a acercarse a mí y yo me empiezo a retirar poquito y siguen acercándose hasta que toman la botella de agua. La pregunta que hago siempre a los papás es, ¿cuál somos nosotros? El acto número uno se llama masticado y en la boca. O sea, significa, todavía no lo deseas, o si yo intuyo que lo deseas, o más o menos me dijiste que lo deseas, rápidamente te lo voy a resolver, todo. El número dos es, ok, me informas la necesidad que tienes, pero yo te lo resuelvo también. Y la tercera es, tu hijo sabrás que yo tengo los recursos para poderte resolver varias de tus necesidades. Pero tú tienes que pedirlo también. Tú tienes que pedirlo, tienes que informarme y tienes que también hacer algo para conseguirlo. Tienes que moverte, tienes que tomar las cosas. A veces tienes que luchar y tienes que dar algo a cambio. Con este ejercicio, lo que les quiero decir es, no resolvamos en el momento. O sea, hay que esperar a que ellos también se muevan. Pueden tener ellos, por ejemplo, como un niño, vamos a pensar en alguien más grande, ¿no? Entonces, el niño quiere un helado. Quiere un helado y son las 10 de la mañana. Y tú tienes el helado en tu nevera. Para empezar, no es hora de helados. Pero bueno, vamos a quitar el tema de los horarios. Tú podrías darle a las 10 de la mañana el helado. ¿Qué pasa si le dices, no, hijo, a media tarde, a las 5, a las 6 de la tarde? Es un pequeño ejercicio para que él viva esto de frustrarse y vea que no le pasa nada. Se tiene que aguantar. Fíjense esta palabra, aguántate. Es una palabra que ya no usamos tanto los padres, pero si nos ponemos a pensar, fue una palabra que usaron muchísimo con nosotros nuestros propios padres. Tengo hambre, aguántate. Tengo sed, aguántate, ¿no? Quiero este juguete, pues aguántate porque no te lo vamos a comprar, no hay dinero. Pero nos decían bastante el aguántate. ¿Por qué no se usa? Pues puede ser porque pudiera ser una palabra un poco agresiva, no sé. Podría ser porque si decimos aguántate va a venir un berrinche. O podría ser porque nosotros tampoco ya no nos aguantamos, queremos algo y lo conseguimos. Bajo esta idea de que podemos conseguir el placer cuando queramos. La palabra aguántate tiene que ver con eres capaz de tolerar esa incomodidad que tienes en tu cuerpo o esa incomodidad que tienes en tu mente porque no estás consiguiendo lo que tú quisieras, ¿no? Porque realmente somos capaces. Pero fíjense, ¿qué sucede con el tengo sed? Voy a poner otro ejemplo. Cuando vamos por los chicos a la escuela, pues muchos tienen sed. Entonces, desde que existen Oxxos y 7-Eleven en cada esquina, pues se facilita todo. Y desde que existe el agua embotellada, porque antes no existía. Se te acababa tu agua del pepsilindro y pues ya no hay agua, ¿no? Hasta que llegaras a tu casa. O sea, nuestras mamás nos iban a detener en la esquina a comprarnos un bote de agua, sino te iba a decir, aguántate hasta que lleguemos a la casa. Ahora, o las mamás llevan el agua en el carro para que su hijo no se deshidrate, o si no tienen el agua, se la compran, porque no se puede esperar media hora. ¿No recuerdan ustedes cuando nos llevaban de picnic, campamento, a caminar en el bosque donde te podías aguantar la media hora y ya que llegabas al campamento, al carro, tomabas el agua y no te pasaba nada? Se los prometo que no se mueren. O sea, se los prometo que con 45 minutos de no tomar agua, una hora, no se mueren, se los prometo. Pero tenemos la angustia de querer resolver todo el tiempo, porque de pronto creemos que en el resolver somos buenos padres. en el resolver, hacemos que ellos no puedan resolver. Y entonces viene un sentimiento de incompetencia e inutilidad muy grande en ellos, porque cuando no estamos nosotros, ya no saben cómo hacer las cosas. Me cuenta un papá, dice, Moni, es que no es posible que mi hija de 17 años diga, tengo hambre. Pues resuélvelo, ¿no? Es que, ¿cómo qué podré hacerme de desayunar? Pues abre el refrigerador, ve lo que hay y resuélvelo. O sea, 17 años. Entonces me dice el papá como enojado, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Le dije, a ver, ¿qué le pasa a ella? ¿O quién o quiénes la educaron así? De forma que ella nada más tiene que pedir para recibir, en lugar de tener una necesidad corporal y ver qué voy a hacer para poderla satisfacer, de manera que no me haga daño a mí, no haga daño al otro y no haga daño al mundo. Entonces, estoy poniendo ejemplos súper concretos, como sería el biberón, como sería lo de tengo sed, en que yo le resuelva o en que no se pueda aguantar. Pero vamos a entrar, por ejemplo, al tema de los objetos, ¿no? En este asunto del consumismo que nos rebasó y de todo el asunto de lo desechable de la tecnología, que tiene un nombre pero ahorita no me acuerdo, obsolescencia, de la obsolescencia donde ya todo es obsoleto pronto y por eso tenemos tanta basura, ¿no? Entonces, nuestro hijo tiene un celular. Quiere el otro. Vamos a decir, por ejemplo, pues que me sé lo de los números del iPhone, ¿no? Pues yo tenía el iPhone 6, que era para empezar, habrá que ver si tenía la necesidad de un iPhone o podía ser otro tipo de celular. Y entonces ya salió el 8. Y entonces luego sale el X y luego el 11 y así van avanzando cada año, ¿no? Para empezar, le estamos dando un objeto con un valor económico muy alto. Y el hijo va a comprender que estiro la mano y lo recibo. Y no sabe cuánto cuesta pagar ese celular. Es decir, pues el celular puede costar 25 mil pesos. Entonces yo estiro la mano y tengo 25 mil pesos. Si el hijo tuviera que trabajar, así con el nivel académico que tiene, ¿cuántas horas tendría que trabajar para tener el celular de los 25 mil pesos? Cuando el hijo se gradúa de la universidad y va al mundo laboral, resulta que le van a decir, digo en promedio, con nivel licenciatura, que le van a pagar 12 mil pesos al mes por trabajar 8 horas diarias. Pero yo nada más hice esto y recibí 25 mil pesos. Fíjense la trascendencia del estar dando algo que está fuera de lo que correspondería que tuviera ese chico, en el sentido de acostumbrarlo a tener muchísimo más de lo que en su momento podría generar. Pero por otra parte, yo quiero esto, lo tengo de manera inmediata y ¿saben algo? Les voy a platicar lo que me decía un paciente. Creo que lo dije ya en otro track. ¿Sabes tú, Moni, lo que se siente querer el iPhone X y desearlo y hacer berrinches? Porque sí es cierto, Moni, le hago berrinches a mis papás. Y entonces les hago pataletas. Ah, para empezar, este chico tenía 14 años, ¿no? Entonces me tiro al suelo, hago pataletas, hago berrinches. ¿Y qué crees, Moni? Me lo dan. ¿Sabes lo que se siente recibirlo y decir, wow, qué padre? Y al día siguiente verlo y decir, ¿y? Y sentir con ese vacío, Moni, sentir con ese vacío porque no me llenó. Después, como a los 6 meses, me decía, ya hablaste con mis papás, ¿verdad? Las cosas ya cambiaron. Porque la otra vez pedí unos tenis de, creo que eran 10 mil pesos. Pedí unos tenis de 10 mil pesos y no me los dieron. Dijeron que no, que tengo que trabajar, que tengo que hacer cosas. Ay, no, Moni, o sea, ¿sabes cuántos carros tengo que lavar para comprarme los tenis de 10 mil pesos? No. No, 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 mejor voy a comprarme unos un poquito más sencillitos. Entonces yo nada más me reía y me decía, ¿sabes algo, Moni? Gracias. Gracias porque ya no me dan todo. Se los prometo que este comentario lo escucho con muchos adolescentes. Por supuesto, los adolescentes, como toda persona, pues vamos a pedir, pues nos encanta recibir. Pero la realidad es que cuando tengo todo a mi alcance, no me sabe. ¿Por qué? Porque no tuve que moverme para conseguirlo. Entonces, que a mí me digan no lo vas a tener o tienes que hacer algo para conseguirlo, implica que me frustre. La frustración no es algo negativo. La frustración es parte de la vida de un ser humano. No le tengamos miedo a frustrarlos. O sea, se tienen que frustrar y está bien. No nos van a agradecer. O sea, si el chico dice, me compras una mejor laptop, nada más así como por ocurrencia, y nosotros decimos, a ver, no, ya tienes una, o sea, con eso es suficiente. El error es que nosotros los papás esperaríamos que nos dijeran, ay, muchísimas gracias por decirme que no, porque estás colaborando a que yo tolere la frustración y entonces tenga una mejor madurez. Pues claro que no, no lo van a hacer. La respuesta inmediata va a ser, ¿pero por qué no? Si tienes dinero o para qué trabajas. O sea, todo mundo lo tiene menos yo. ¿Qué te pasa? Van a soltar la puerta y van a hacer algo así. Pues que lo hagan. O sea, la rayita es la que no nos falten al respeto. Eso sí no lo podemos permitir. O sea, transgrediendo un poquito las malas palabras o a los insultos. Pero la respuesta que yo di, pues es una respuesta natural que van a decir, todo mundo lo tiene, ¿para qué trabajas? A mí no me das nada, me tienes harto, eres el peor padre del mundo. Pues, son respuestas naturales, no son insultos. Y entonces nosotros contestamos, pues sí, sí es cierto, soy el peor padre del mundo, todo lo que quieras, pero no te la voy a comprar. Y entonces se va a enojar, se va a frustrar, pero va a ir acumulando situaciones de frustración que lo va a hacer más fuerte. Porque se pudo aguantar. Pudo aguantar el coraje, ¿no? Y también va a haber la posibilidad de que diga, pero yo quiero esa laptop. O yo quiero ese celular. O sea, y lo voy a conseguir. ¿Ustedes se acuerdan cuando no nos compraban algo? Yo me acuerdo muy bien de compañeros cuando empezó el tema de los tenis de marca en nuestro país, porque acuérdense que antes, pues, antes del Tratado de Libre Comercio, pues no existían como las marcas internacionales de tan fácil acceso. Yo me acuerdo que de pronto se ponían a lavar carros, ¿no? Siempre todos andábamos como trabajando en algo con tal de comprarnos algo que deseábamos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una necesidad y tengo un deseo y no me lo resuelven, me muevo. Pero también hay que enseñarle a nuestros hijos a moverse. Es decir, a ver, corresponde, ya te corresponde que yo te compre tenis. El presupuesto es de, no sé, voy a poner cualquier cantidad, ¿ok? 1,000 pesos. Ah, no, yo quiero los de 5,000. Ay, perdón. Yo quiero los de 5,000. No, el presupuesto son 1,000 pesos. Pero vamos a hacer algo. Aquí están los 1,000 pesos, ¿no? Consigue los otros 4. O sea, yo no estoy diciendo que no voy a aportar, pero tu deseo, porque es un deseo que no corresponde a una necesidad. O sea, la necesidad es ponerte algo en los pies para hacer ejercicio. Eso es la necesidad. La necesidad se va a resolver con los 1,000 pesos. Pues te compro unos tenis. Los tenis de 5,000 pesos son un deseo. Entonces, que para esa persona es una necesidad, ¿sí? Porque tiene que ver con la pertenencia, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es, adelante, cuentas con esto, tú consigues lo demás. Entonces, ahí los chicos van a tener dos alternativas. Una, renunciar y decir, ¡ay, ya! Y se ponen esos y van a estar de genio todo el tiempo. O la otra es que van a empezar a pensar qué hacer, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo ganar dinero? Fíjense que me ha tocado escuchar a muchos chicos que así es como empiezan a generar algún negocio, ¿eh? O simplemente empiezan a hacer algo sencillo, como lavar los carros en la casa, que eso es algo que antes se usaba muchísimo, que los hijos laváramos los carros y nos pagaran por eso, si bien nos iba, porque a veces era obligación. Entonces ellos empiezan a trabajar y se van dando cuenta lo que cuestan las cosas. Y entonces, ¿qué creen? Ya no se compran los de 5,000, se compran unos de 2,500. O buscan ofertas. Se mueven, ¿sí? Entonces, frustrarlos sirve para que ellos sean creativos y vean de qué forma pueden conseguir lo que desean. La trascendencia de la frustración también radica en que cuando ellos dejen de vivir en casa y se enfrenten al mundo tal cual es, pues no tengan un descalabro tan fuerte. Porque fíjense, en casa están acostumbrados a que por su linda cara reciben un domingo, ¿no? O por su linda cara, o porque eres mi hijo, pues te compro lo que quieres, y entonces ganan mejor de hijos que trabajando, que de empleados o de empresarios. Ganan mucho mejor de hijos porque no hacen nada y obtienen las cosas a salir ya al mundo laboral sin experiencia, con un sueldo bajo, y entonces no, pues mejor me quedo en mi casa de nini porque me va mejor, ¿no? La realidad del mundo es distinta y los chicos tienen en su mente que van a tener la vida resuelta porque los papás les hemos dicho, yo me voy a encargar de que a ti no te falte nada. Bueno, entonces en mi cabeza está que yo voy a estar siempre recibiendo un cheque de parte de mis padres que es mayor al que recibiría cuando empiezo a trabajar. Obviamente cuando uno empieza a trabajar y se esfuerza y se prepara, pues vas creciendo en los ingresos que vas teniendo. Entonces cuando ya los hijos van a salir de casa, salen al mundo, se dan cuenta pues de que por su linda cara no van a recibir todo. Se tienen que esforzar. Se tienen que frustrarse de no tener el trabajo que les encantaría. Pero oigan, esa es la realidad. O sea, no te va a gustar todo lo que vas a hacer, incluso aunque seas el dueño de la empresa. También va a haber muchas frustraciones en una relación de pareja. Por eso ahorita está costando tanto trabajo tener pareja. Porque nadie quiere ceder. Porque yo quiero obtener lo que yo quiera y no quiero renunciar porque no me quiero frustrar. ¿Sí? También va a servir para cuando se conviertan en padres, y eso también es una reflexión para nosotros, que ya lo somos, pues comprender que la decisión de ser padres implica un precio. Y el precio es que no vamos a tener todo lo que quisiéramos, porque pues obviamente hay una responsabilidad y otro tipo de gastos. Con la experiencia maravillosa de tener unos hijos que te aman y con quienes puedas compartir, o sea, el asunto de ser padres no es todo negativo. Vale la pena los sacrificios. Pero lo que nos está sucediendo es que de pronto ya no queremos tolerar la frustración de no tener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hubo una oleada social en este asunto del consumismo y del placer, donde estamos bombardeados todo el tiempo por disfruta, 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 disfruta. Vive hoy, vive la vida, goza la vida. ¿Sí? Y entonces se destapa en nosotros ¿cómo les diré? La respuesta biológica del gusto por el placer. Y entonces tenemos que acordarnos de lo que aprendimos de chicos y decirnos a nosotros mismos, no, ahorita no. Ahorita no se puede cambiar de carro. Ahorita no se puede hacer ese viaje. No se puede hacer ese viaje que iba a costar 50,000 pesos. Pero podemos hacer un viaje que cueste 5,000. No podemos ir a ese restaurante donde la cuenta va a ser de 1,000 pesos, pero podemos ir a unos tacos donde la cuenta va a ser de 150. No sé. Eso, esa negociación con nosotros mismos la da la tolerancia a la frustración. Entonces, como verán, un concepto tan sonado, un concepto que nos piden los psicólogos a los padres que lo desarrollemos y que les enseñemos a nuestros hijos. Me gusta explicar para qué sirve, para que podamos nosotros comprender la trascendencia. Me gusta explicar por qué nos atoramos. Y si yo no tolero la frustración, va a ser muy complicado que le pueda yo explicar a mi hijo cómo, bueno, no explicar, enseñarle a tolerar la frustración. Si yo hago berrinches a mi edad adulta y no me puedo contener, va a ser difícil que le enseñe yo a mi hijo a no hacerlos. Entonces, como siempre en cada uno de los episodios, la pregunta es, ¿y cómo estás tú, papá? ¿Cómo estás tú, mamá? Con el tema de la tolerancia a la frustración. Recuerda lo que aprendiste, recuerda para qué te sirvió. Aplícalo en ti, que no nos rija el placer, porque cuando nos rige el placer nos quedamos vacíos. Y toma en cuenta la importancia de ayudar a tus hijos a que puedan tolerar la frustración. Va a ser un rato de desgaste, por supuesto. Educar a los hijos implica desgaste, claro. Y nos la tenemos que chutar. O sea, necesitamos mentalizarnos que para quitar los berrinches, pues tienes que dedicarle tiempo hasta que se desactiven los berrinches, porque ya el hijo ve que ya no funciona igual. O sea, hay que invertirle un tiempo. Sobre todo, mientras más chiquitos están, es mejor, ¿eh? Pero bueno, siempre hay la posibilidad de hacer cambios. Hay que entender que si ya lo hicimos mal, si nos salió chueco, si no lo supimos hacer, pues le vamos a invertir energía, tiempo, desgaste, hartazgo. También no nos va a gustar. Pero cuando se le invierte un tiempo y se desactiva esa conducta o se le dan más herramientas al hijo para poder tolerar la frustración, para poder postergar, para poder recibir un no, para ser disciplinado, para ser ordenado. Cuando se le invierte, ya después la vida es más sencilla. Pero cuando no le queremos invertir y cuando dejamos que los hijos hagan lo que quieran, se vuelve una pesadilla de años, teniendo como resultado adolescentes muy fuertes, más altos, con unas palabras más hirientes, con unas amenazas muy fuertes de si no me das esto, y aparte lo estoy escuchando muy fuerte en consulta, ¿no? O sea, si no me haces la comida que quiero, si no me dejas salir, si no me prestas el carro, ¿sí? Entonces rompo los vidrios, te aviento de la escalera, te golpeo, te digo groserías, te amenazo de que me voy a quitar la vida o te amenazo de que me voy a ir. Eso estoy escuchando. Porque en su interior nos toleraron el no. En su interior recibieron muchas cosas. Cuando crecen y los padres ya no pueden responder al deseo y petición de los hijos, cuando hay una crisis donde ya no te puedo dar lo que tú quieres, cuando ya en la adolescencia el tema de que salgan a la fiesta implica drogas, ¿no? Cuando ya los padres se asustan porque los hijos no tienen una autorregulación, autocontrol, no pueden detenerse y entonces se alarman porque está en riesgo la vida de su hijo. Entonces ahora sí quieren poner límites, quieren decir no. Y ahora sí está muy complicado porque los hijos ya están muy fuertes, amenazan de una manera espantosa y ahorita tristemente cada vez se usa más el no y sacar un cuchillo como para decir me lo voy a clavar o me voy a cortar, sacar unas tijeras. Cosas muy feas que estoy escuchando en consulta que no escuchaba yo hace 15 años, 20 años. Y si no le invertimos el tiempo con nuestros pequeñitos, si no sabemos hacerlo, de verdad esto va a estar complicado. Y ya si tus hijos son adolescentes y estás en esto, sí se pueden hacer cambios. Sí se pueden. Cuesta mucho más trabajo. Los papás que me buscan para asesoría familiar con hijos adolescentes, muchos de ellos que tuvieron déficit de atención en la infancia y no fueron tratados correctamente, ya los problemas de conducta de la adolescencia son bastante complicaditos. Yo siempre les digo, no sé lo que podamos lograr, de verdad no lo sé, porque hay muchas variables que pueden influir en que lo que nosotros vayamos haciendo como estrategia en el consultorio funcione en casa. Los papás están desesperados, de verdad. Lo entiendo. Por eso a todos los padres que tienen pequeñitos, háganlo ahorita. Y si tienen adolescentes, intentémoslo, ¿no? Finalmente también se le tiene que decir a cada hijo que los padres están intentando hacer las cosas de manera distinta y que el resultado va a ser para los propios hijos, ¿no? De aceptar o no aceptar el que haya un cambio en la estrategia de la crianza. Entonces, pues termino diciendo algo triste, contándoles cómo está la situación en la adolescencia. No creo que el sentido sea asustar. Siempre me gusta hablar las cosas como son para decir, hagamos lo que tenemos que hacer como papás. La tolerancia a la frustración es un regalo de vida. Que no se quede esto en las palabras comentadas el día de hoy, sino como siempre, el instructivo servirá cuando lo practicamos día con día. Nos vemos hasta la próxima.